Gracias. Quiero comenzar por aquí. Es pues un hecho de conmoción nacional sobre el que hay no solo que ofrecer honores, investigar, sino analizar qué tiene que ver con la seguridad de Colombia. Y por tanto, es un tema en que las autoridades competentes, tanto del gobierno como de la fiscalía, han puesto todo su apoyo, incluso pedido a expertos internacionales ayuda en la investigación para determinar las causas reales, la verdad del crimen. Y debo aclarar que Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, por odio. La palabra odio en Colombia no ha dejado de ser palabra, sino que ha pasado a la acción y desde hace mucho tiempo. Por odio nos matamos. Y una de las cosas que aprendí en mi vida es a no odiar, porque sé de la oscuridad que esa energía que provoca el odio ha producido sobre esta patria de Bolívar. Bolívar también fue víctima del odio. Incluso no se sabe realmente de qué murió. En mi última ida a Santa Marta, donde presentamos un concierto para el pueblo samario, que la dirigencia samaria no quiso que escuchara. Y creo que es el concierto más hermoso hecho en Colombia y con la cultura colombiana. Pude caminar por donde murió Bolívar, preguntar. En el mausoleo hecho no hay una sola palabra de Bolívar. Solo estatuas del fascio italiano, porque la ignorancia de un presidente liberal le entregó el mausoleo de Bolívar para que lo hiciera un arquitecto amigo de Mussolini. Ahí nuestras contradicciones, que a veces ni entendemos. Por eso no hay ninguna palabra de Bolívar, por una razón básica. Bolívar era un hombre de la libertad y el fascismo es la ideología de la muerte de la libertad. Pero fui a la casa donde realmente murió, la del señor Miers, y le pregunté a la gente que allí dirige la fundación, muy cara para entrar, entre otras, muy lejos de Santa Marta, y ¿de qué murió Bolívar? Pregunté. Y me dijeron de una crisis, a ver si me recuerdo, electrolítica. ¿Cierto? Así se llama. Y yo dije, ¿pero qué eso será? ¿Qué se electrocutó? Le pregunté al médico, ¿en qué consiste la crisis electrolítica? Es una crisis de deshidratación. Es decir, poca agua tuvo, pocas sales. Lo que hoy toma cualquier deportista y cualquiera de nosotros que vende en el mercado fácil, no lo tuvo Bolívar. ¿Por qué no había agua en Santa Marta? Ahora sí que tampoco hay agua. ¿Por qué no había sales? Puntos suspensivos. Parece que él iba, como hombre de la libertad, a visitar el palenque, el primer palenque de América, y me equivoqué yo mismo aquí, que siempre dije que era de San Basilio de Palenque y que era Bencos Biojó, el gran organizador, el primer libertador de América. Pero la historia nos engaña porque no está escrita realmente, sino desde las alturas del poder, no desde el pueblo. Y resulta que hay un cabildo anterior que está en Santa Marta de gente negra y que tenía la fama de tener la cura para Bolívar, y dice la gente del Palenque que él llegó a Santa Marta, no fue más que a ir al Palenque, pero se quedó en la casa de un señor esclavista y murió allí, no pudo llegar. En el fondo, odio. Desde ahí, desde la fundación de la República, todos ya conocemos lo que siguió. Nos matamos entre nosotros, a pesar que desde el principio dijimos que había que hacer una patria grande y juntos luchamos contra el ejército español, juntos morimos y vivimos. Pero una vez desalojado el gran imperio y libres, nos agarramos entre nosotros mismos en el paraíso de la tierra, el país de la belleza. Y no hemos hecho sino matarnos entre nosotros desde entonces. Por odio, narcotráfico no había ni surgido, ni sabíamos qué era eso. Solo está en la Colombia contemporánea, producto de decisiones extranjeras mal tomadas. Pero ha muerto 1 millón de latinoamericanos por esas decisiones mal tomadas, porque no consultan a nuestros pueblos. Porque América Latina perdió su voz y su fuerza a partir de dividirse y de desconocer la voz y el consejo de Bolívar. Y nosotros somos oficiales de Bolívar. No se nos puede olvidar nunca. Y ese odio ha matado, según la Comisión de la Verdad, 700.000 colombianos si contamos desde el 9 de abril de 1948. Depende la fecha desde que contemos, ya se nos perdió las estadísticas. Y 1 millón de latinoamericanos han muerto desde hace 50 años, la mayoría también colombianos, en la lucha contra o por medio o a raíz de el narcotráfico. Ninguna sociedad del mundo puede presentar esta cifra. Y por tanto, ninguna sociedad del mundo puede insultarnos cuando no han puesto la sangre para realmente quitar el narcotráfico de la historia. Que es cambiando decisiones, que es pensándolo bien, que es sabiendo dónde apuntar. Han dejado que el narcotráfico entre a tener poder político y mata. Cuando tiene más poder, más mata. Lo peor que se puede hacer es entregarle poder al narcotráfico. Y en América Latina cada vez más tiene poder. Y eso no se quita bombardeando. Bombardean es al pobre, al joven, que por no tener dinero se mete por malos caminos, pero que lo que necesita es oportunidades, no bombas en su cabeza. Bombardear a veces toca y hay que lograr que no mueran niños bajo el bombardeo. Y a veces me pregunto, ¿por qué hablan de bombardear? ¿Es que aprendieron mucho en Gaza matando niños? Es que, como lo dije alguna vez al mundo, Gaza era un simple experimento donde aprendían cómo desde el computador se podía apuntar a civiles y asesinarlos sin tener en cuenta lo que la civilización humana ha enseñado desde el tribunal de Nuremberg, cuando colgó a los nazis, y otra vez los nazis deciden. A los nazis lo enfrentó una alianza de ejércitos. en varias partes del mundo y los derrotó. Y esos ejércitos y partisanos, para no ponerle la palabra que aquí se odia, derrotaron a Hitler y a Mussolini, el que hizo o mandó a hacer el mausoleo donde no hay una sola palabra de libertad de Bolívar, allá en Santa Marta. Y esa alianza es una alianza centrada sobre un valor fundamental, la libertad humana. Es la única alianza militar que se puede construir, y más para los oficiales de Bolívar, hombres y mujeres, porque el ejército bolivariano desde el principio tuvo mujeres armadas por la libertad. Y somos hijos de eso. Somos hijos de la libertad y somos hijos de la idea de la unidad latinoamericana antes que nada. Y yo me precio de ser coherente. He arriesgado mi vida y he privilegiado la coherencia. Los diversos regímenes que tienen los gobiernos pasajeros de Latinoamérica no pueden ser excusa para impedir que jóvenes latinoamericanos se maten entre sí, porque la herida que ocasionaría no sería de gobiernos pasajeros, sería de generaciones enteras, de generaciones y una degeneración de la idea de Bolívar. Lo que tenemos que hacer es no matarnos entre sí y no acudir a voces extranjeras que nos piden que nos matemos entre sí. Ellos hacen sus cálculos de acuerdo a sus intereses, pero no es nuestro interés. Si es que la bandera de la soberanía nacional está en nuestro corazón, que no significa una mujer bella europea de pelo rubio, labios rojos y ojos azules, no, historia inventada y falsa. Significa el amarillo del sol, que nos alumbra como en ninguna otra parte de la tierra, así Bogotá no está entre ellas. Que nos significa el azul y el rojo, que los haitianos trajeron quitándole a la bandera francesa el blanco. Esa es la bandera de Haití. Y quitaron el blanco porque el blanco no entendió que el negro tenía que ser libre. Porque les hizo la revolución más grande que la francesa. Y porque derrotó a 200,000 hombres del ejército de Napoleón en la isla de Santo Domingo, hoy en la República de Haití. Y ese azul y ese rojo es el de la bandera de Colombia. Porque lo hicieron con amor las señoras negras que se habían liberado de sus cadenas y le entregaron esa bandera que Miranda y Bolívar quisieron que tuviera el sol. Hijos del sol somos en Latinoamérica, hijas del sol. Y por eso alzamos la bandera tricolor. Significa libertad, significa soberanía. Y nosotros no traicionamos la bandera. Es bandera de soberanía y es bandera de libertad, pase lo que pase. Por eso los ministros cancilleres de América Latina tienen que reunirse lo más pronto posible, porque nos han amenazado. Porque quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar. Yo sé, el narcotráfico que aquí existe, si es que me quiere matar y a mi familia. Y a Trump no, a mí. Porque los estamos destruyendo. Y le pedí al general Triana, con la inteligencia más fuerte que hay en Colombia, que es la DIPOL, que se articule al mundo, no a Venezuela, como dicen por ahí, pero a Venezuela también, y a Perú, a pesar de nuestra diferencia, y a Ecuador, y a Panamá, y al Caribe todo, y a Paraguay y Uruguay, porque de Paraguay salió un dinero, al parecer, a través de una iglesia con la que asesinaron al fiscal Pecci, a algún narcotraficante cuyo nombre por ahí está, que es el que está detrás del asesinato de la familia presidencial. Y que se tomó la fiscalía vieja. Tenemos que hablar verdades, y parte del Estado colombiano, por eso su nombre no es perseguido aún por la justicia. El narcotráfico lo conozco hasta donde podemos, y he dado batallas contra él, no porque esté de acuerdo con la política antinarcóticos de los Estados Unidos, porque me parece equivocada y hace que mueran gratuitamente los latinoamericanos. Y para ellos les va peor, porque ha sido peor víctima la sociedad de Estados Unidos que nosotros, porque ahora tienen un satán dentro de su sociedad que se llama fentanilo, y mueren 100,000 al año, espero que lo corrijan, y no se produce en Colombia, porque solo se produce con grandes aparatos industriales, y nosotros lamentablemente no producimos, no desarrollamos la industria. Tendríamos ese problema ahora, pero la industria es lo que hace rica a las naciones. Y entonces, dice que Bogotá es fea. No sé si es amenaza o qué. Oigan, pero Bogotá tiene una tasa de homicidios entre el 11 y el 12 por cada 100,000 y Washington 25. Washington es dos veces más violenta que Estados Unidos, y allá vive Trump y aquí vivo yo. ¿Qué es más feo? ¿Donde muere la gente asesinada? ¿O los ladrillos de las casas y la imitación de Inglaterra y del Imperio Romano? A mí me parece Bogotá hermosa. No solamente porque apenas, sí, con dificultades, trata de derrumbar desde los tiempos de Mocus, de lo cual nadie se acuerda ya, la tasa de homicidios como una prioridad, y lo hemos logrado con dificultades. Le falta un poquito al alcalde y a nuestra policía, porque la crisis de no seguir bajando la tasa de homicidios en Bogotá se debe a que ha cambiado la delincuencia, y hay que saber cómo ha cambiado. Y uno de los factores es la xenofobia, odio, monseñor, odio, porque la xenofobia es el odio al extranjero. Y resulta que el genoma de las y los colombianos, y por eso los hombres colombianos somos deseables, no por bonitos, sino porque tenemos en nuestro genoma todas las sangres de los pueblos del mundo, como ningún otro pueblo, y quieren nuestra información. Y esa información no se puede entregar si no es para bien de la humanidad, no porque alguien por capricho quiere hacer negocio con nosotros, sin darnos sino espejitos como antaño. Las mujeres tienen ese genoma, y por eso somos tan diversos. Tenemos todos los colores de la piel, pero sobre todo entendemos todas las culturas. Simplemente oigan música. En Bogotá se baila mejor que en Washington, y por mi experiencia personal diría que es más agradable estar con una mujer de Bogotá que con una de Washington. Luego, no es más feo. Prefiero Bogotá que Washington. así el alcalde no lo diga. Y más Bogotá que Miami, donde solo han creado ideologías del odio que quieren imponernos. Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche, yo podría impedirlo. Y lo he pensado, porque me insultó. Pero no soy igual que ellos. El señor Landó debe pronunciarse, apellido francés. Dice que el presidente comunista. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo. Y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica. Pero lo que he hecho en la práctica no es más, monseñor, que seguir ciertas tesis de Jesús. ¿No hablaba él acaso de que la opción preferencial es por los pobres? ¿Eso hago? No prefiero a los ricos, sino a los pobres. No odio a los ricos, como dicen, les doy la mano, pero no me arrodillo. Los pobres primero, porque esta es una sociedad más desigual, mucho más que Estados Unidos. Y su peor pecado, monseñor, es la desigualdad. Por excluir, porque no entendimos qué era construir una república democrática y volvimos a las castas. Que Gaitán criticó como oligarquía, pero no los meto en esa discusión política. La opción preferencial por los pobres, ¿puede sonar a comunista? Quizás. Para la mente sectaria llena de odio en el corazón. Con ideologías anacrónicas de aristocracia que no son. O de esclavitud, que sí fueron. Los esclavistas. ¿Qué hemos hecho sino repartir la tierra a quienes quieren regar buena semilla? ¿No decía Jesús? El que ve la tierra como poder no tiene buena semilla, monseñor. Solo las manos campesinas y otros empresarios de la tierra que quieren verla verde de alimentos. Verde que te quiero verde. Es la buena semilla. Y entonces a Jesús hay que sacarlo y expulsarlo de Estados Unidos porque huele a socialismo, porque prefiere a los pobres, porque nunca hubiera vuelto esclavo a un negro ni a un blanco, porque le dio la mano a María Magdalena y no le hubiera pegado con piedras. Porque sabía por su filosofía del amor que el ser humano no se excluye, sino que todos son iguales. Hay que llevar a Jesús entonces a los gobiernos que se llenan de odio, porque Jesús nunca odió. Lo que pidió fue al contrario, que se perdonara. Y por eso entra Landó a este país, a pesar de su insulto. Pero los Estados Unidos tienen que aprender a respetarnos. Creen que por entregar dólares clandestinos como en Pegasus y otras operaciones ha comprado colombianos y colombianas. Y sí lo ha hecho. Pero el ejército de Colombia es de Colombia, no de los Estados Unidos. O si no, hay que cambiar el presidente ya. Y nuestra historia. Porque el ejército de Colombia, con una brecha que está entre 1854, cuando derrotaron al último general de Bolívar real, físico, el general José María Melo, y sus banderas no se alzan con orgullo y deben alzarse, y su cuadro no está en el Palacio de Nariño solo por una razón. Fue el único presidente indígena de la historia de Colombia. Fusilado por los conservadores en Chiapas, porque luchó por la América Latina unida, libre y democrática. Y se fue a pelear contra Páez en Venezuela, porque no aceptaba que la idea de la Gran Colombia se la comieran los caudillos parroquiales que hubo destruyendo la gran idea de Bolívar. Y solo volvió a resurgir el ejército con la Constitución del 86, Ejército Nacional, porque entre esas dos fechas lo que hubo fue ejércitos de terratenientes en plural matándose entre sí, y hasta llegaron a haber ejércitos liberales y ejércitos conservadores matándose entre sí. Fui hasta Bocas del Toro a mirarlo y aún no podemos sacar a los colombianos de la fosa común, en donde murieron tratando de que América Latina fuera libre. Están escondidos y nadie en la historia de Colombia sabe que fue Bocas del Toro, el mejor general mexicano asesinado allí, fusilado. Y nuestros colombianos que aportaron esa tierra defendiendo la idea de libertad cuando todavía Bocas del Toro era Panamá. Y no hemos sino perdido territorio desde que nos dividimos hasta este gobierno que decidió parar la pérdida del territorio con la sorpresa de que los mismos colombianos quieren que se pierda el territorio porque unos están llenos de odio en su corazón y están ciegos porque el odio enceguece. Por eso es falsa la noticia de la prensa de hoy de que quieren unir el ejército venezolano con el colombiano. No es cierto. Las palabras reales de Nicolás Maduro es que coordinemos acciones contra el narcotráfico. Muy diferente. Y sabemos que nuestra frontera, desde que nos quitaron las relaciones y cerraron, está en poder de la mafia. Y el ejército más importante de esa mafia se llama Ejército de Liberación Nacional, que se le olvidó que es la nación y que es la liberación, por traquetear, porque se le llenó de codicia el corazón. Y sí, yo he movido diplomáticamente al gobierno de Venezuela a que golpee el ELN, y lo está golpeando. Y ahora a la segunda Marquetalia, que está matando alcaldes en Venezuela, el ELN también, y aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación cada vez más difícil la que diga la verdad. Porque hay que afirmarlo con certeza. Los señores disidentes y el señor Iván Mordisco están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la Junta del Narcotráfico Multinacional de las Mafias. Y lo mismo el llamado Clan del Golfo. Una parte quiere hablar con este gobierno. Y el ELN se ha resistido, pero le vende la cocaína a la Junta Nacional del Narcotráfico, que lo lleva con ruta Guajira Norte hacia Haití, y acaban con Haití, donde surgió nuestra libertad y donde queremos devolver libertad. Y porque entonces el conflicto actual es diferente. No es ideológico, no es de odios sectarios de la política. No hay ninguna evidencia que indique, por ahora, y lo dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y por tanto hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNEP, que no tenía el cuidado del senador, sino complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado. Y por tanto he decidido defenderme. Porque un presidente no debe admitir el delito, delito que además está buscando más crímenes por odio, ahí sí. Presentaré las denuncias a la Corte, porque es lo que se hace en democracia, no venganza. Por venganza nos hemos matado por generaciones. De todos aquellos, no importa su estatus político o social, que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar con votos. Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos, otros, no él, que ya sabían que no podía. No se manipula un ser humano. La dignidad humana está por encima de todo. Cualquiera que sea su pensamiento. Y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón. Aquí tenemos las cifras de lo que nos pasa con la violencia. Siempre medida, no tengo un indicador mejor que la tasa de homicidios. Cosa que la prensa no menciona y no analiza. Porque esto hay que analizarlo en lo bueno y en lo negativo. Y ver la estrategia del Estado en términos de seguridad. Porque yo he dicho que la violencia viene centrándose alrededor de la economía ilícita en bandas multicrimen. Que aquí ya no hay guerrilla comunista, como cree el señor Landau. Y que los comunistas no tienen por qué ser perseguidos en una sociedad democrática y liberal. Ya mataron 5,000 en este país. Y no se sabe de la presencia del gobierno de Estados Unidos en ese genocidio político. No es así, no es el odio. El gobierno de Estados Unidos tiene que alejar el odio porque lo vuelve ciego y va a matar niños con bombas. Y que sean árabes, que sean latinoamericanos, no importa, ante los ojos de Jesús, monseñor. El pueblo elegido de Dios es la humanidad, no un pueblo específico. De esa creencia solo nace el fascismo. Por eso Jesús era palestino, judío de religión, y cambió la religión y el mundo, porque habló de amor, no de muerte. No levantó la daga para matar al romano, lo abrazó. Y de los romanos venimos nosotros. Ese es uno de nuestros ancestros. No es Italia, es el Imperio Romano, que fue imperio sobre España. Y entonces estas cifras nos dicen, 2024, 62 homicidios a la fecha, ¿no? Tiene un corte con el mismo del 2024, espero. 2025, 20. ¿Por qué se desmoronó el homicidio en Montería? ¿Por qué la cifra de tasa de homicidios, oigan, la tengo por aquí, en Córdoba es 5 homicidios por 100,000 habitantes? 5. Cuando era una de las regiones más violentas del mundo. Bueno, de Colombia al menos. ¿Qué pasó en Córdoba? Que no pasa en Sucre, que se mantiene ahí un poco a la baja, pero sin que sea sustancial. Este es un análisis. Es mi opinión, pero está en discusión. Un mensaje del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista, para demostrar que la paz podría traer un beneficio. ¿Qué negociación? Todo en discusión. Son narcotraficantes, obvio. ¿Puede haber una negociación jurídica con los narcos evitando la muerte en Colombia? tremendo. Sé lo que pasa con eso. La negociación sería política, como en Santa Fe de Ralito. No puede serlo, porque una negociación política es sobre el poder y no se negocia el poder. Se podía antaño, cuando las razones de la violencia eran políticas, por eso hicieron un Frente Nacional como acuerdo y sirvió. Así yo haya estado en contra de eso, me levanté contra eso, pero sirvió por un tiempo. Tasa de homicidios colombiana al nivel de Noruega, en unos años 60, al principio, hasta que bombardearon campesinos. Y entonces aquí, ¿qué nos indica estas cifras? Que tenemos que discutirlo. No impongo una decisión. Guainía, 1,7 por cada 100.000 habitantes. Boyacá, 3,2 por cada 100.000 habitantes. Vaipés, 4,1 por cada 100.000 habitantes. Vichada, 4,7. Y si lo miro por ciudades, Tunja, 1,1 por cada 100.000 habitantes. Dan ganas de ir a vivir a Tunja. Eso no lo tienen los países de Europa, menos Estados Unidos. Y Tunja es una ciudad de paz, y nadie puede decir que es porque una mafia está tratando de construir una paz mafiosa, como sí ha habido en otras ciudades de Colombia. Inírida, 2,6, Montería, 3,8 por cada 100.000 habitantes, Florencia, que sabemos de la historia de Florencia, nacida de la violencia liberal conservadora, los liberales hacia el río Caquetá, los conservadores hacia el río Orteguaza. Los conservadores terminaron apoyando al M-19 y los liberales a la FARC, y salieron unos y los otros del conflicto, y ahora hay mafia. Pero Florencia tiene 3,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Manizales, 4,6, que no Caldas. Se diferencia la ciudad de la provincia. Pasto, que alguien decía que perdíamos la frontera, 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mitú, 5,6. Y hay otros que crecen. ¿Quién crece sustancialmente? Medellín. Tema a analizar, porque Medellín venía conquistando más que Bogotá. Y yo me sentía orgulloso del hecho, casi que bajó de 10 homicidios por 100.000 habitantes, viniendo de donde viene Medellín. La ciudad con más alta tasa de homicidios en 1989-90. Y hoy está creciendo sustancialmente el homicidio en Medellín. Y me atrevo también, sin afirmarlo completamente, sino mi opinión en formación, que tenemos que investigar, que una mafia está entrando a Medellín matando lo que había antes. Y son jóvenes. Y esa mafia es internacional. Y por eso salta de 140, algo así, a 200. Y Medellín tiene que prestársele absoluta atención por la historia. Y eso significa, y el Ministerio de Igualdad tiene que darle el ejemplo aquí, que la juventud de los barrios populares de Medellín tienen que tener el mejor programa del gobierno nacional para su inclusión como juventudes dignas. No es solo lo que se necesita, pero es fundamental. Como es fundamental decirle a la juventud venezolana, sin xenofobia, en medio de los programas que benefician también a la juventud colombiana, que tienen una mano para integrarse a la sociedad colombiana y no ser excluidos. Porque esa exclusión puede ser el inicio de esta nueva violencia, porque es nueva. Si ustedes miran las ciudades que he mencionado, podríamos, se nos iría todo el tiempo, pero hay que mirar todo el listado de Colombia regionalmente, la violencia decrece en donde era más alta por el conflicto armado. Y la violencia crece en ciudades, es más urbana que rural, ojo, grandes ciudades. La de mayor crecimiento del asesinato se llama Pereira. Y Medellín sigue. Bogotá no se escapa. Y haríamos la lista completa. Cali. Y en cada una de esas ciudades hay un análisis social que hacer. Porque en Cali no solo aumenta la violencia, sino que es una de las ciudades más violentas del mundo. Porque hay racismo. Y porque la tierra se usa en un solo objetivo, la caña de azúcar, que no produce trabajo y que se vuelve etanol para carros. Entonces la juventud no tiene trabajo, menos la negra, la indígena. Y es el caldo de cultivo de la violencia, Cali. Se vuelven bandas, como la del señor Pipe Tuluá y otras. Y en Medellín pasa lo mismo. Y en Bogotá pasa lo mismo. Y en otras ciudades que no hemos mencionado aquí, en Pereira, pues ¿quién es la violencia de Pereira? Bandas a las órdenes del Clan del Golfo y a las órdenes de la mal llamada cordillera que me quería matar en campaña. Y así entonces la banda juvenil, no son solo jóvenes, articulada con el narcotráfico y articulada con narcotráficos internacionales, un nuevo tipo de banda es la causante de la mayor muerte de colombianos hoy. Luego, si queremos tener éxito en la seguridad, debemos tratar con las bandas, a desmantelarlas. Y eso implica no solamente jueces y policías urbanos, sino salidas sociales a la juventud, que se oponen, obviamente. Y esa es mi conclusión en general, sabiendo que en cada región es diferente, pero es lo que nos están dando estos datos, y son datos que la Policía Nacional, a través de su inteligencia, debe profundizar y sacar las conclusiones más adecuadas, sabiendo que ninguno de nosotros conoce la verdad plena. Y es en colectivo que tenemos que llegar a las mejores decisiones posibles. Decisiones que no se pueden cruzar por odios o por venganzas o por codicia. Odio, venganza y codicia, lo que ha estado detrás de nuestra historia, es antivalores humanos y van contra la vida. Son energías negativas. Libertad, democracia, igualdad, dignidad humana son valores humanos también, pero positivos. Y las gentes que usan un arma del pueblo tienen que tener en su corazón los valores positivos de la humanidad, o si no, el arma apuntará donde no es e incluso a su propio corazón. El corazón limpio es el que guía el arma y no deja que apunte donde no es, sino donde toca. En defensa de la sociedad colombiana y de la sociedad latinoamericana. La patria de Bolívar, porque somos oficiales de Bolívar y no debemos olvidarlo nunca. No podemos ser incoherentes con nuestro propio origen, porque entonces dejaríamos de existir como sociedad. Gracias, muy amable, por haberme escuchado, y les deseo a los ascendidos y condecorados una buena carrera, una buena vida, y a las familias de nuestros muertos caídos luchando contra el narcotráfico, Hoy no respetan tanto nuestra lucha, pero seguimos en ese mismo camino porque ese narcotráfico se ha vuelto enemigo de la sociedad colombiana. Quizás desde el principio lo fue. Gracias, muy amables.